Pues aquí estamos en esta sintonía, sí, vamos a abrir nuestra farmacia de guardia, como siempre, con Juan del Arco, doctor en farmacia y director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya. ¿Qué tal, Juan?
Pues aquí una semana más con las personas que escuchan Radio Popular para hablar de temas de salud.
Bueno, pues vamos a hablar hoy de un tema yo creo que muy interesante. Podría decir aquello de un tema dicharachero, pero bueno, no, vamos a hablar de antibióticos, pero no vamos a hablar como en otras ocasiones de determinados antibióticos, etcétera, sino de, bueno, de lo que es la historia del antibiótico, que muchas veces igual no recaemos en ello, ¿no?
Efectivamente, vamos a intentar hacer un programa, por supuesto, de salud, pero un poquito
divulgativo,
también
hoy de lo
con
divulgativo.
Sí, y con notas históricas, ¿no? Aunque al principio vamos a dejar bien clarito una cosa, que hay que diferenciar los antibióticos de los antimicrobianos. Antimicrobiano es un concepto más amplio, porque los antimicrobianos son los medicamentos que se utilizan contra los microbios, como su nombre indica. Es decir, tanto contra bacterias como contra hongos, virus o parásitos. Mientras que los antibióticos solamente son útiles contra las bacterias, pero no contra virus, hongos ni parásitos. Tenemos dos tipos de antibióticos que son los que causan directamente la muerte de las bacterias, o sea, matan la bacteria, y hay otros que lo que hacen es que impiden que las bacterias se reproduzcan. Serían los bacteriostáticos. Unos serían bactericidas, como insecticida, pues bactericida, y otros serían los bacteriostáticos. Pero alguien se puede preguntar, ahí va, pero pues a lo mejor un bactericida, ¿no? Porque los mata, porque el bacteriostático que me está diciendo este hombre, pues solamente impide que se reproduzcan. Bueno, pues en el fondo da lo mismo. Los dos son iguales de eficaces. ¿Por qué? Porque la capacidad que tienen las bacterias de infectar se basa en su capacidad de reproducirse. Si le impedimos reproducirse, no van a poder infectar. Además, la vida de cada bacteria individual es muy cortita, por lo que si se le impide reproducirse, toda la colonia de bacterias va a desaparecer en muy poquito tiempo, porque se van a morir, y se van a morir pronto, no consiguen reproducirse, no hay nuevas, no hay jóvenes, y por lo tanto la infección desaparece, igual que desaparecería si usamos un bactericida. Eso, por supuesto, si el antibiótico es eficaz. Los primeros antibióticos, y ahora empezamos un poquito con la historia.
Échale parte de la historia, que luego te voy a hacer alguna pregunta.
Eso es. Los primeros antibióticos eran sustancias de origen natural. Es decir, sustancias que unos microorganismos sintetizan o generan para matar a otros microorganismos o para impedir que se desarrollen otros microorganismos. Es decir, no se hacían, y de hecho la mayoría de los antibióticos siguen siendo así, por síntesis química, sino a partir de cultivos de microorganismos. El primero, probablemente todo el mundo, casi todo el mundo lo sabe, fue la penicilina. La penicilina se descubrió hace prácticamente 100 años, en la década de los 20 del siglo pasado, y fue un microbiólogo escocés, Alexander Fleming, que estaba trabajando con unas placas, no estaba buscando un medicamento, estaba trabajando, él era microbiólogo y estaba trabajando sobre el crecimiento de determinadas bacterias, de determinados microorganismos, y descubrió que había un hongo, el Penicillium notatum, que producía una sustancia que impedía el crecimiento de las bacterias que él tenía en sus placas. En un principio, pues no se pensó que serviría como medicamento, sino que podría ser útil en el laboratorio para separar cultivos de bacterias, separar las que fueran sensibles a esta sustancia y de las que no fuesen sensibles. La sustancia se aisló y se le llamaron penicilina. ¿Por qué? Pues porque venía del Penicillium notatum. Sí. Y se tardó hasta principios de los años 40 en utilizar para tratar infecciones. Hasta entonces no se les había ocurrido eso. Y demostró ser extraordinariamente eficaz. Podemos decir de alguna manera que fue un descubrimiento feliz, un descubrimiento por casualidad, porque, como decíamos, no se estaba buscando un medicamento, sino haciendo cultivos bacterianos. Hasta que se descubrió la penicilina, las infecciones mataban a cientos de millones de personas en el mundo, fundamentalmente a las personas que tenían heridas graves. Y era uno de los problemas de la cirugía, ¿no? Se podía hacer prácticamente cirugía porque se moría casi todo el mundo. Y eso ocurre, ¿dónde ocurre sobre todo eso? En las guerras, ¿verdad? Donde hay muchos heridos, donde hay muchos, además heridas muy graves, en las guerras. ¿Y qué pasó a principios de los 40 del siglo pasado? La guerra más grande de la humanidad. Y esperemos que sea para siempre la guerra más grande, que no haya ninguna como esa, ni muchísimo menos, ¿no? Que desaparezcan todas, si puede ser. Pero desde luego que no haya ninguna de ese tamaño. tamaño que fue la Segunda Guerra Mundial. Y por eso la penicilina fue una auténtica revolución, porque se empezó a utilizar precisamente durante el conflicto que más heridos ha producido en la historia de la humanidad. Eso llevó a salvar cientos de miles, millones de vidas, pero en muy poquito tiempo. Y además de vidas de personas jóvenes, porque ¿quién va a la guerra? Pues personas jóvenes, fundamentalmente. Por eso los medios de comunicación y la sociedad de esa época le etiquetaron a la penicilina como un medicamento milagroso. Ya en los años 40, concretamente en 1943, otra persona, hemos dicho que Fleming era escocés, esta vez un americano, Albert Sachs, descubrió el segundo antibiótico, la estreptomicina. Porque estaba, y este sí estaba buscando medicamentos para tratar enfermedades. Y la estreptomicina demostró ser activo frente a distintas bacterias y concretamente frente a la que produce la tuberculosis, el bacilo de Koch. Y por eso se vio que era muy interesante, porque en aquel momento la tuberculosis era una enfermedad terriblemente extendida y que producía una gran mortalidad. La estreptomicina, y ahora ya que vamos de anécdotas, tiene una historia curiosa. Porque durante muchos años el descubrimiento se adjudicó al jefe de Sachs, que era Selman Waksman, era el director del laboratorio donde trabajaba Sachs, porque Sachs era un alumno de posgrado, una persona que acababa de terminar su carrera, que estaba en un sótano, que nadie le apreciaba demasiado y que tuvo la suerte y la perseverancia de descubrir este medicamento. Claro, es el descubrimiento se lo atribuyó su jefe, el señor Waksman.
Eso suele pasar en los laboratorios.
Y a veces pasa, y en este caso durante muchos años, pues durante varios años, Sachs no fue reconocido. Tuvo incluso que emprender un pleito contra Waksman y llegaron a un acuerdo de manera que se reconoció que era Sachs y no Waksman quien lo había descubierto, pero que Waksman tenía que ver porque le había dado la posibilidad y le había enseñado y tal. Finalmente, la vida es injusta, o por lo menos no tan justa como nos gustaría, porque fue a Waksman al que le dieron el premio Nobel. Es verdad que no se lo dieron, el premio Nobel no se da por un descubrimiento, da por una trayectoria,
sí,
y
sí.
Él había estudiado muchas sustancias, había estudiado distintos antibióticos, pero es cierto que, entre otras cosas, se lo dieron también por este gran descubrimiento del segundo antibiótico. Por cierto, Selman Waksman fue la primera persona que utilizó la palabra antibiótico. Esto también es una curiosidad interesante.
Bueno, de todas formas te decía eso de las atribuciones, porque tú vas a un centro de investigación científica, hay una publicación y publica el grupo. Es decir, y siempre hay un jefe que puede ponerse delante.
Evidentemente,
el que hace igual el trabajo sucio.
Evidentemente, la investigación es un trabajo de equipo mayoría de los casos, y más hoy en día. En aquella época sí que es cierto que era más típico los investigadores individuales, también porque la ciencia estaba muchísimo menos avanzada y había muchísimas más cosas por descubrir, ¿no? Actualmente quedan muchas cosas por descubrir, por supuesto, pero cada vez es más difícil lo que hay que inventar y lo que hay que descubrir, y es necesario trabajar en equipo.
Yo te quiero hacer una pregunta, porque, a ver, los seres humanos somos sacos de bacterias, ¿no? Hay millones de bacterias
por
en nuestro
supuesto
cuerpo. Bueno, se calculaba que 100 billones en las mucosas, tal, etcétera. ¿El medicamento, el antibiótico, cómo afecta concretamente a un grupo?
Bueno, es que eso es una de las características de los antibióticos, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta, como tú bien dices, que el organismo de cualquier animal, de cualquier planta, de cualquier ser vivo, y el suelo está lleno de bacterias, de hongos e incluso de virus. Los virus no pueden vivir por sí mismos y tienen que infectar a otros microorganismos, pero pues están muy extendidos. De hecho, se calcula que el peso que suponen todas las bacterias que hay en el mundo es, por supuesto, mayor que el peso de todas las personas que vivimos en el mundo, incluso mayor que el peso de todos los mamíferos que vivimos en el mundo, incluso mayor que el peso de los animales que vivimos en el mundo. O sea que las bacterias podríamos decir que son las reinas de la creación si contamos por el número de individuos que existen, con mucho los más abundantes con muchísimo. Lo que pasa es que son microscópicos y además muy microscópicos. Los antibióticos pueden ser de amplio espectro, es decir, son capaces de acabar, sea mediante el efecto ese bactericida o el bacteriostático, con con decenas de especies de bacterias distintas, o al menos con varias especies de bacterias distintas, y hay antibióticos de espectro reducido. Los antibióticos de espectro reducido son los que solamente atacan a una o dos poquitas especies de bacterias. Es mejor utilizar antibióticos de espectro reducido, pero para eso hay que saber exactamente qué microorganismo es el que está produciendo la infección. Si tratamos con un medicamento de amplio espectro, no necesitamos tanta exactitud diagnóstica, porque va a ser capaz de acabar con muchas bacterias distintas, pero tiene el riesgo de que acaba también con muchas bacterias beneficiosas. Por eso se tiende cada vez más a los antibióticos de espectro reducido, que van a lo que realmente queremos acabar. Porque también hay que decirlo, la inmensa mayoría de las bacterias son o bien beneficiosas o bien saprófitas, es decir, viven con nosotros, pero no nos producen ningún daño. Ningún beneficio, pero tampoco ningún daño. Con esas no hay que acabar. Es evidente que no hay que acabar porque es una cuestión ecológica. Sería como, bueno, pues como cualquier otra especie, ¿no? O sea, la desaparición de una especie es una tragedia para la humanidad y es una tragedia para la naturaleza, ¿no? O sea, hay que mantener los ecosistemas y también los microecosistemas.
Bueno, pues ya vemos entonces, voy aquí, uno, por ejemplo, ahora voy a preguntarte ya por algunas. Amoxicilina, que es la más conocida de todas, ¿no?
Sí, mira, pues podemos hacer también una historia curiosa.
Por eso, vamos a hacer
de la amoxicilina, porque es también... la amoxicilina fue uno de los primeros antibióticos, si no el primero, que no es que es de origen natural, pero no del todo. La amoxicilina es un derivado, es muy parecido a la ampicilina, que realmente se sintetizó un poquito antes y que también se ha utilizado y se sigue utilizando. Son dos fármacos muy parecidos y se parecen muchísimo a la penicilina. Los antibióticos se clasifican por familias. ¿Y en base a qué? En base a su estructura química. Cuando se descubrió la penicilina, se estuvo esos años que hemos dicho, casi 20 años, estudiando y se vio cuál era su estructura química. Y tienen un anillo de dos anillos de átomos de carbono unidos. Y eso, constituyen eso, un anillo típico que caracteriza a todo el grupo de la familia de las penicilinas, que se llaman, perdón de la expresión, pero es que se llaman así, beta-lactámicos, el anillo beta-lactámico. Entonces, la ampicilina o la amoxicilina también son betalactámicos. ¿Y cómo se...? No se descubrieron porque no existían en la naturaleza. Lo que se hizo fue, a la penicilina teníamos un problema, o tenían un problema, tú y yo no estábamos vivos en esa época. El problema era que la penicilina solamente funcionaba por vía parenteral, es decir, inyectando. Y eso es incómodo, y eso es doloroso, y eso conlleva riesgo de infecciones si la aguja no está bien, o sea, de producir una infección cuando intentamos curar otra, y sobre todo de alergias que pueden llegar a producir un shock anafiláctico. Entonces se intentaba buscar una penicilina que se pudiese tragar, que fuese por vía oral, y se descubrió así, haciendo pequeñas modificaciones químicas en el anillo betalactámico de la penicilina, se descubrieron la ampicilina y la amoxicilina. Es decir, una historia interesante, y fueron de los primeros antibióticos semisintéticos. Se llaman semisintéticos porque se parte de una sustancia que producen un microorganismo en un cultivo, se coge esa sustancia, se purifica, se modifica químicamente y tenemos la amoxicilina, un antibiótico que hoy en día se utiliza muchísimo fundamentalmente para infecciones estreptocócicas, pero para infecciones de garganta es muy habitual, pero también para otro tipo de infecciones. Lo que sí que es importante, es muy importante tener en cuenta que ahora que estamos con notas históricas, que el siglo pasado fue el siglo del desarrollo de los antibióticos, ¿no? Sobre todo hemos hablado de la década de los 40. En la década de los 40 se sintetizaron también, o se descubrieron, perdón, la bacitracina, el cloranfenicol, la clortetraciclina, las primeras cefalosporinas. O sea, la mayoría de las familias de antibióticos se descubrieron ahí, a mediados del siglo pasado. A partir de entonces se produjo la gran revolución de los antibióticos, pero cada vez se producen, se descubren y se sintetizan menos antibióticos nuevos. Prácticamente desde principios de este siglo no tenemos casi antibióticos nuevos. Y eso es un problema. Es un problema porque los antibióticos, vamos a decir viejos, los antibióticos con los que ya llevamos tratando las infecciones durante tiempo, se están desarrollando resistencias. Esto lo hablábamos en un programa
sí,
en diciembre.
Estoy hablando de ello, sí.
Y por eso hoy en día son muy importantes dos cosas. Y ese sería el gran mensaje, aparte de las curiosidades que hemos comentado, el gran mensaje de este programa de hoy, ¿no? Que hay que hacer más esfuerzo en investigación en este campo, y eso, bueno, indirectamente también depende de nosotros, de hacer donaciones cuando procede o de presionar a nuestras autoridades sanitarias para que dediquen a la investigación también en el campo de los antibióticos, pero sobre todo lo que sí tenemos en nuestras manos es luchar contra la resistencia a los antibióticos. Entonces, por lanzar un mensaje final, recordando lo que ya decíamos en diciembre, no tomes nunca antibióticos por tu cuenta, completa siempre los días de tratamiento que te han prescrito, aunque hayan desaparecido todos los síntomas, toma exactamente la dosis que te han prescrito y no te olvides de ninguna toma, y al final, cuando acabes el tratamiento, deposita el envase en el punto sigre de la farmacia. Aunque esté vacío, aunque sobren dos o tres capsulitas, deposítalo en el punto sigre de la farmacia, porque si no, acabarán residuos en el medio ambiente que generarán resistencia.
Pues Juan del Arco, director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya, gracias por compartir este rato con nosotros, Juan.
Eskerrik asko zuoi eta entzule guztioi.
Cerramos nuestra farmacia de guardia.